La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden intensifica sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático en el marco de un verano muy caluroso. Estados Unidos extrema contacto para lograr la liberación de una enfermera estadounidense y su hija secuestradas en Haití. Y los procesos legales contra el expresidente Donald Trump no cesan y hoy se espera otra posible acusación. Hoy es martes 1 de agosto de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden viaja a Arizona, Nuevo México y Utah, donde subrayará los esfuerzos de su administración por combatir el cambio climático mientras la región sufre una temporada estival con temperaturas altísimas que impactan directamente en los diferentes ecosistemas, generando malestar entre la población y llegando incluso a provocar la muerte de varias personas. Se espera que durante su breve tour por el oeste el mandatario aborde la ley de reducción de la inflación, la respuesta más importante de Estados Unidos al cambio climático y el impulso hacia una fabricación de energía más limpia. Según señalan expertos, los principales afectados por las temperaturas extremas son las comunidades afroestadounidenses y latinoamericanas, una condición motivada por varios factores, como señaló Jeremy Hoffman desde la organización Groundwork, cuya misión es vincular comunidades en la búsqueda de la equidad y la sostenibilidad.
Estas olas de calor extremas son desproporcionadamente peligrosas para las comunidades de color y de bajos ingresos, simplemente porque estas áreas tienden a tener muchos menos árboles y mucha más infraestructura, como estacionamientos, carreteras, que en realidad absorben la energía del sol y elevan la temperatura del aire en estos vecindarios.
Julio ha sido el mes más caluroso jamás registrado y ha provocado la muerte de docenas de personas. El presidente Biden, de forma inédita, anunció la semana pasada nuevos pasos para proteger a los trabajadores en condiciones de calor extremo, incluidas medidas para mejorar los pronósticos meteorológicos y hacer que el agua potable sea más accesible. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, una enfermera estadounidense y su hija secuestradas en Haití esperan que conversaciones entre Estados Unidos y autoridades haitianas permitan su liberación. Yoconda Tapia tiene el siguiente reporte.
La incertidumbre y el temor continúan rodeando el destino de una enfermera estadounidense y su hija secuestradas en Haití la semana pasada, y es que aún no se conocen oficialmente las demandas de los secuestradores, mientras decenas de haitianos protestaron en las calles de Puerto Príncipe exigiendo la liberación de Alex Dorsenville y su hija. Este es otro ejemplo del empeoramiento de la violencia de pandillas que se ha apoderado de gran parte de la capital, Puerto Príncipe, y otras ciudades haitianas. Dorsenville es originaria de New Hampshire y trabajaba para el Roy Haití, un ministerio cristiano sin fines de lucro, cuando ella y su hija fueron secuestradas el jueves. Ella es la esposa del fundador de esta organización, Sandro Dorsenville. El mismo día que se llevaron a la enfermera estadounidense y su hija, el Departamento de Estado de Estados Unidos aconsejó a los estadounidenses que evitaran viajar a Haití y ordenó que se retirara el personal que no es de emergencia, citando secuestros generalizados que regularmente tienen como objetivo a ciudadanos estadounidenses. En la conferencia diaria de prensa del Departamento de Estado, el portavoz Matthew Miller fue consultado sobre una actualización informativa respecto al secuestro de la enfermera estadounidense.
No tenemos nada nuevo, pero les diré que estamos al tanto de los informes de que dos ciudadanas estadounidenses fueron secuestradas en Haití. Obviamente, la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero es nuestra máxima prioridad. Estamos en contacto regular con las autoridades haitianas y continuaremos trabajando con ellas y nuestros socios interinstitucionales del gobierno de Estados Unidos, pero debido a que es una investigación policial en curso, no hay más detalles que pueda ofrecer.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, el 10 de agosto en Fort Pierce, en Florida, se podrá llevar a cabo la diligencia de lectura de cargos contra Carlos de Oliveira, el administrador de la propiedad de Mar-a-Lago de Donald Trump y quien es acusado de conspirar con el expresidente para tratar de eliminar las imágenes de seguridad que los investigadores buscaban en el caso de los documentos clasificados encontrados en ella. De Oliveira, de ascendencia portuguesa, compareció el lunes en una corte federal en Miami, donde respondió preguntas de un juez de primera instancia, y durante el procedimiento la máxima autoridad exigió al acusado entregar su pasaporte y firmar un acuerdo para pagar $100,000 en caso de no regresar a la corte. Sin embargo, la lectura de los cargos no se pudo llevar a cabo, ya que según la ley del estado, el acusado necesita un abogado local que lo represente durante la diligencia, y al no tenerlo, la defensa se comprometió a cumplir con el requerimiento lo antes posible. Carlos de Oliveira se sumó la semana pasada a la acusación del expresidente Donald Trump y su asesor Walt Nauta, quienes enfrentan cargos que incluyen conspiración para obstruir la justicia y mentir a los investigadores. La implicación de Oliveira se da luego de que se le señalara de intentar borrar el video de seguridad de Mar-a-Lago en el que se veía a Nauta moviendo cajas dentro y fuera de una sala de almacenamiento, un acto que supuestamente se realizó bajo la dirección del exmandatario y que sería un esfuerzo por ocultar registros no solo de los investigadores, sino también de los propios abogados de Trump. Hasta el momento, los fiscales no han alegado que las imágenes de seguridad en realidad se eliminaron o se ocultaron a los investigadores. Por su parte, el expresidente Donald Trump, quien se declaró inocente en junio, ha negado haber actuado mal. El ahora precandidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024 publicó en su plataforma True la semana pasada que las cintas de seguridad de Mar-a-Lago fueron entregadas voluntariamente a los investigadores y agregó que las cintas no fueron borradas de ninguna manera o forma.
En tanto, el gobierno de Estados Unidos inició esta semana el envío de invitaciones para reunificaciones familiares en el marco de la estrategia migratoria para disminuir el flujo irregular en la frontera sur y apoyar la migración legal. Paula Díaz en el informe.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció la implementación de un nuevo proceso de reunificación familiar que ofrece una visa humanitaria a quienes pidieron reunirse con un familiar a través del formulario I-130 y fue aprobado. La meta es reducir la espera, que en algunos casos superan una década.
Este programa de reunificación familiar es para esos colombianos, hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que va a permitir al gobierno que entren al país con un permiso humanitario y se les va a dar un permiso de trabajo por 3 años. Lo que sabemos es que la petición familiar estuvo sometida y aprobada.
Angélica Martínez vive en Colombia y aspira a obtener esta visa humanitaria para reunirse en Florida con su madre, que padece de cáncer y presentó la solicitud hace 5 años.
Primero, pues nunca me han dado la visa. Segundo, tengo la aprobación, el I-130 aprobado, el formulario. Creo que es como la forma más rápida para poder ir a estar con mi mamá.
Inicialmente, las invitaciones se enviarán por correo electrónico si hay una dirección asociada con el formulario I-130 aprobado. Si no hay una dirección de correo electrónico registrada, se enviará por correo a la dirección postal aportada por el peticionario.
El gobierno va a elegir a los candidatos que van a ser elegibles para esta visa humanitaria de 3 años.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración alertó a los posibles beneficiarios que no completen el formulario I-134, la declaración de patrocinio económico, hasta recibir la invitación del Departamento de Estado.
Las invitaciones se enviarán de manera continua según la capacidad operativa. Se debe recibir la invitación para presentar el formulario I-134. Para actualizar la información de contacto y dirección, comuníquese con el Centro Nacional de Visas a través del formulario de consulta pública. Los peticionarios deben verificar que el Centro Nacional de Visas tiene su información actualizada.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Si Somos La Voz de América y las noticias continúan. La Comisión Nacional de Primaria asegura que avanza en los preparativos de la primaria presidencial de la oposición y descarta que haya cambiado la fecha. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Comisión Nacional de Primaria, ente rector de la primaria en la que la oposición espera definir al candidato que se medirá con el gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024, anunció que han identificado 3.106 centros de votación, lo que implica una cobertura del 100% de los municipios del país para el proceso que se realizará el 22 de octubre. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, agradeció el apoyo de la sociedad civil para llevar a cabo todo el proceso.
La Comisión Nacional de Primaria fijó criterios técnicos para la identificación de los centros, con el apoyo de nuestros expertos electorales, que atienden a factores como la cobertura geográfica, la densidad poblacional y la representatividad. A ello se sumó el consenso político. Se ha realizado la verificación sobre la disponibilidad de los centros, lo cual fue validado nuevamente.
Francisco Castro, asesor electoral de la Comisión Nacional de Primaria y director de la Asociación Civil Súmate, precisó que el registro electoral para la elección primaria será de 20.342.024 electores distribuidos en todo el país y detalló que en los próximos días estarán trabajando en el proceso de agrupación, identificación y asignación de electores a mesas electorales.
Para que se publique pues un buscador en el cual cada ciudadano podrá, introduciendo su cédula de identidad, conocer el centro de votación de primaria al cual está habilitado o en el cual estará habilitado para votar el próximo 22 de octubre.
Respecto a los venezolanos en el exterior, Castro precisó que son 397.168 electores los habilitados para votar en el proceso, del que ofrecerán nuevos detalles a medida que se registren avances. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otra información, en Bolivia está en marcha un fuerte operativo de búsqueda del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, requerido por autoridades judiciales a nivel internacional. Fabiola Chambi tiene los detalles.
Más de 2.200 efectivos policiales fueron desplazados a las fronteras bolivianas y en varias regiones para dar con el paradero del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, quien se encuentra prófugo y es buscado a nivel internacional por las justicias de su país, de Paraguay y Brasil, además de la DEA, Europol e Interpol. El sábado, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico del Departamento de Santa Cruz allanó la propiedad de Marcet y otras viviendas, logrando aprehender a 12 personas, además de incautar vehículos, armamentos y sustancias controladas. Sin embargo, Marcet logró huir junto a su esposa y tres hijos. En entrevista con La Voz de América, la abogada Jessica Echeverría, que sigue de cerca este caso, dice que aún hay muchos elementos que deben ser investigados.
En Bolivia aún no han comprendido la dimensión del capo del narcotráfico del cual estamos hablando, ya que el narcotráfico ha mutado y hemos pasado de los carteles a las organizaciones transnacionales que se han unido para enviar droga a Europa.
El uruguayo Marcet lideraba la organización denominada Primer Cártel Uruguayo y estaba investigado por el caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pesci luego del megaoperativo a ultranza, considerado el mayor golpe al crimen organizado y lavado de dinero en Paraguay. En este contexto, el ministro uruguayo del Interior, Federico González, dijo que desde hace semanas se coordina el operativo con autoridades bolivianas. Asimismo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que no ha salido del país.
A los medios de comunicación que nos ayuden a viralizar las imágenes de estas personas para que el pueblo boliviano pueda reconocerlos, proporcionarnos toda la información que estamos seguros en las próximas horas lograremos la aprehensión.
Según información oficial, Sebastián Marcet se encontraba en Bolivia desde septiembre de 2022 bajo la identidad de Luis Amorín Santos. Además, era dueño y jugaba en el equipo de fútbol Los Leones del Torno. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
con corresponsales en varios puntos del país. El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En otra información, el estado de excepción deja resultados positivos en las provincias de Ecuador, donde se ha implementado, pero no es suficiente para detener la violencia. Giselle Jácome tiene los detalles.
El gobierno del presidente Guillermo Lasso le hace frente al crimen organizado de todas las formas posibles y a una semana de haber impuesto el estado de excepción en las provincias costaneras de Manabí, Los Ríos y el Cantón Durán por conmoción, las amenazas continúan pues los grupos delictivos siguen creando terror en estos lugares, a pesar del toque de queda que se ha implementado desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada. La gobernadora de la provincia de Los Ríos, Connie Jiménez, sufrió un atentado en su domicilio durante el toque de queda. Los videos quedaron registrados y la policía investiga el hecho. La mayoría de atentados y movimientos del crimen organizado se coordina desde las cárceles y aunque algunos grupos delictivos han dicho que lograron un pacto de paz con el gobierno, el ministro Henry Cucalón menciona que desde su despacho nadie ha pactado con ellos.
El gobierno del Ecuador no ha pactado ni va a pactar con el crimen organizado. Al revés, hay un accionar contundente y firme para que eso no suceda. No puede ser que personas que están al margen de la ley sean las que pongan las condiciones para querer poner ellos el orden.
Después de la última masacre en las cárceles, se declaró el estado de excepción. A la fecha, en una semana de esta declaratoria, hay 150 personas detenidas y más de 6 toneladas, 700.000 kilos de droga incautadas. A pesar de la presencia del ejército y la policía en estos lugares, las bandas siguen intimidando a todo el que quiera hacerles frente. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Las noticias continúan. El Tribunal Electoral de Panamá anunció a los 3 candidatos presidenciales por libre postulación en medio de las críticas por la relación de algunos con los partidos políticos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Panamá se prepara para las elecciones generales de 2024 y los ciudadanos tendrán la posibilidad de elegir entre los candidatos tradicionales postulados por los partidos políticos y 3 contendientes habilitados por la autoridad electoral a través del mecanismo de libre postulación que se encuentra establecido en la constitución política de este país y que abrió el compás para aspirar a cargos públicos sin la mediación de un partido político. De forma extraoficial, el Tribunal Electoral presentó a los 3 candidatos presidenciales por libre postulación luego de cerrar el proceso de recolección de firmas. Ellos son Zulay Rodríguez, Maribel Gordón y Melitón Arrocha. Maribel Gordón, economista y docente de la Universidad de Panamá de formación izquierdista, se pronunció al enterarse de su candidatura.
Es una candidatura colectiva, es una candidatura del movimiento social, de los sectores campesinos, de los sectores indígenas.
En la disputa por la recolección de firmas para lograr la candidatura, los independientes se vieron enfrentados a figuras que forman parte de los partidos políticos, una de las desventajas con más quejas por parte de la libre postulación. De hecho, 2 de los electos de forma extraoficial, Zulay Rodríguez fue diputada del partido PRD, mientras que Melitón Arrocha es exministro de Comercio y miembro del partido panameñista. Boris Barrios, exfiscal electoral, explicó a medios locales.
Conocían el fundamento legal de su partido y evitaron el procesamiento y eso los exime de un proceso disciplinario, pero no los exime del calificativo de ser políticos de partido.
La carrera de los independientes por una candidatura arrancó el 15 de agosto de 2022. Sala de redacción, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Más noticias en Buenos Días América. La selección de fútbol de mujeres de Estados Unidos logró su clasificación a octavos de final en la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, pero volvió a dejar cierta preocupación por su falta de contundencia. Gustavo Cherkis tiene el reporte.
Las chicas de la selección de Estados Unidos lograron una merecida clasificación a octavos de final de la Copa del Mundo. Esta madrugada, a pesar del 0-0 ante Portugal, fueron mucho más que las lusas que se quedaron afuera, pero que siendo debutantes en una Copa del Mundo tuvieron una digna actuación. Más allá del logro y primer objetivo cumplidos, la preocupación del técnico de Estados Unidos, Zlatko Andonovski, de la falta de contundencia, volvió a repetirse hoy en el Eden Park de Nueva Zelanda. Claramente las chicas de Estados Unidos deberán mejorar para lo que se viene. En otra de las historias de esta hermosa Copa del Mundo encontramos la de la sueca Kosovare Aslani, de descendencia albanesa de Kosovo. El amor por sus raíces lo lleva en un tatuaje de un águila bicéfala negra que simboliza Albania, y su amor por el deporte no siempre fue el fútbol. Aslani, con 18 años de experiencia y más de 100 partidos con la camiseta azul y amarilla, jugó además con notable habilidad fútbol americano y hockey sobre hielo, los que practicó hasta los 15 años, cuando finalmente se decidió por el fútbol. En esta Copa de Fútbol Femenino acepta la idea de su Suecia como candidata.
La experiencia me dio tranquilidad para jugar torneos tan importantes como la Copa del Mundo y trato de transmitirlo a mis compañeras. No creo que a ningún país le sorprenda que ganemos la Copa porque siempre estuvimos muy cerca. Somos candidatas e intentamos manejar esa presión de serlo.
Y de la experiencia pasamos a quien hizo historia en esta Copa del Mundo, la marroquí Nouaila Benzina, que se convirtió en la primera jugadora en usar hijab en una Copa del Mundo. La FIFA había prohibido el hijab por motivos de salud y de seguridad, pero eso cambió en el 2014 antes de la Copa Mundial Femenina Sub-17 en Jordania. Ella y su paso admirable son parte integral de este impulso y su libertad para expresar sus creencias. Esto decía en la previa de la Copa del Mundo.
Hemos trabajado mucho con los entrenadores, con nuestro club, con la selección, un trabajo de muchos años y que gracias a Dios ha tenido un resultado positivo. Esperamos seguir en un alto nivel para honrar a los marroquíes.
La ilusión para muchas selecciones aún está intacta. La clasificación de las mejores 16 que seguirán en carrera está al llegar. Y la expectativa de seguir viendo buen fútbol y emocionarnos continuará por muchos días más. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los espectadores en el abierto de tenis de Washington recibieron una advertencia previa a la victoria de la ucraniana Elina Svitolina ante la bielorrusa Victoria Azarenka por 7-6, 6-4, de que las jugadoras no harían el saludo de manos en la red al culminar su partido de primera ronda el lunes en la noche. Durante la guerra en Ucrania, Svitolina, como varios tenistas de su país, se han negado a participar del tradicional encuentro en la red cuando se les ha tocado enfrentar a rivales de Rusia o Bielorrusia. Rusia invadió a Ucrania con la ayuda de Bielorrusia en febrero de 2022 y la guerra continúa. Cuando Svitolina selló su victoria el lunes, tanto ella como Azarenka caminaron directamente hacia el juez de silla. Los espectadores aplaudieron, con algunos agitando las banderas azul y amarillo de Ucrania. En recientes torneos, algunos aficionados, al parecer por no estar enterados del contexto, abuchearon a los ucranianos por no dar el saludo. Y la FIFA ha confirmado que la venta de boletos para la Copa Mundial Femenina alcanzó el 1.600.000 en los primeros 38 partidos del torneo en Australia y Nueva Zelanda. En un comunicado publicado, la FIFA indicó que el total de asistencia para los duelos ha sido de 982.975 y que superan el millón de espectadores el martes en duelo del grupo E entre Estados Unidos y Portugal en el estadio Eden Park, con capacidad para 50.000 asistentes en Auckland, Nueva Zelanda. El torneo ya ha superado el récord de asistencia para un mundial femenino, y el récord anterior era de 1.350.000 en los 52 partidos del Mundial de Canadá 2015. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias del espectáculo desde la Voz de América en Washington. Les saluda Alejandro Escalona. Paul Rubens, el actor mejor conocido por interpretar a Pee Wee Herman, falleció a los 70 años de cáncer. El personaje hizo su debut en el escenario en The Pee Wee Herman Show, que generó además un especial de HBO. Luego, La gran aventura de Pee-wee, dirigida por Tim Burton. Después, una secuela, Big Top Pee-wee, y el programa infantil de la cadena CBS, Pee-wee's Playhouse. La carrera de Paul Rubens sufrió un revés cuando fue arrestado en Sarasota, Florida, por realizar actividades inapropiadas en el cine. Rubens recibió una nominación al Emmy por su papel recurrente en la serie Murphy Brown. También apareció en la película Blow, protagonizada por Johnny Depp y Penélope Cruz, y en varios especiales y series de televisión como Reno 911 y 30 Rock. En 2016, Netflix estrenó Pee-wee's Big Holiday, la última película protagonizada por Rubens como su personaje más famoso, con críticas en gran parte positivas. La adaptación musical de la película Back to the Future se está presentando en Nueva York. El musical, que ganó un premio Olivier el año pasado en Londres, puede verse en el teatro Winter Garden. El actor Casey Likes interpreta a Marty McFly en la adaptación musical. Roger Bart, ganador del premio Tony, asume el papel de Christopher Lloyd, del científico Doc Brown. El libreto es de Bob Gale, quien coescribió la película con Robert Zemeckis. Al igual que en el filme, el musical se centra en el viaje de Marty McFly a su ciudad natal en 1955. El compositor de la partitura de la película, Alan Silvestri, y el compositor y productor Glenn Ballard crearon nuevas canciones para el musical. También se incluyeron canciones de Huey Lewis and the News de la película, como The Power of Love. Barbie y Oppenheimer siguen en los dos primeros lugares de la taquilla cinematográfica en Estados Unidos a casi dos semanas de haberse estrenado. El fenómeno Barbenheimer ha superado $1,000 millones en ventas de boletos a escala mundial. Desde su estreno, Barbie ha ganado $22 millones todos los días en América del Norte. Su cuenta global lleva $775 millones. Barbie está dirigida por Greta Gerwig y Oppenheimer por Christopher Nolan. Oppenheimer sigue esta semana detrás de Barbie. Oppenheimer de Universal, protagonizada por Cillian Murphy como el físico creador de la bomba atómica J. Robert Oppenheimer, ha acumulado $175 millones solo en Estados Unidos hasta el momento y ha superado los $400 millones a escala mundial. Oppenheimer ha recaudado $80 millones solo en cines equipados con las superpantallas IMAX. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.